pero, estamos hablando de la plataforma pública y gratuita Contar, que presenta un estreno exclusivo. Esto va a ser el próximo domingo 23 de agosto. Llega a Aimé, una serie de 4 capítulos que narra la vida de la cantora mapuche Aimé Paine, rodada de manera integral en la Patagonia y dirigida por Aymara Rovera, con Charo Bogarín en el rol de su protagonista. Estamos con su directora, Aymara Rovera. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están?
Hola, buen día.
Un placer. Contanos cómo surge esta iniciativa y cómo la llevaron adelante.
Y bueno, la iniciativa comienza hace varios años, porque ciertamente uno tarda mucho tiempo en poder armar un proyecto audiovisual, entre el guión, y en este caso había que investigar porque es una historia, es biográfico, entonces había que... Yo soy neuquina, pero vivía en ese momento en Buenos Aires, así que empecé a viajar a la Patagonia para investigar. Y surge del deseo de, cuando conocí la historia de Aimé, que no la conocía, inclusive siendo patagónica, me pareció súper interesante. Ya en ese momento, en el año 2012, mirá todo lo que pasó hasta que lo logramos.
La verdad.
Y me pareció maravilloso reconocer una mujer tan valiente y que había sido en los años 70 y 80 una mujer avanzada desde su pensamiento a aprovechar a eso de hacer recitales o presentaciones cantando en su lengua, que era el mapuzungún, y aprovechar a denunciar, ¿no? Era como la forma de la denuncia en un momento muy difícil del país.
Claro.
Y más allá de eso, que fue, digamos, lo que me interesaba también era cómo había sido su vida, su infancia, que había sido criada en un orfanato, sacada de Río Negro a los 3 años y la dan en adopción en el Instituto Unzué, Mar del Plata, que en ese momento, en 1943, era como un lugar donde iban chicos de toda la Argentina, un lugar que pertenecía a la Fundación Eva Perón, y que podían tener educación y vivir ahí hasta que cumplan la mayor edad. En esa crianza de soledad de Aimé, sí, que en realidad su nombre real era Olga Elisa Painé, ya después se transforma y se cambia el nombre mucho más grande, descubre el canto a través de la música gregoriana, después pasa por el folclore, y después empieza a hacer su propio vestuario, digamos, que era la primera vez que una mujer se hacía su vestuario de sus antiguas, de las abuelas, y también inventaba algunas cosas que mezclaba ropa, actual con vestimenta mapuche. Y así se ponía la platería, todo lo que era el trarilón, con la trapilacucha, que es como un collar. Era un, digamos, hizo en los años 70, 80, fue la primera cantora de denuncia mapuche, y una resiliente, digamos, de toda la vida que tuvo, de la dolorosa infancia, de tanto abandono, cómo pudo reencontrarse, y en esa búsqueda, también encuentra su raíz, se cambia el nombre y comienza este trabajo que hace en las escuelas, en todas las ciudades, cantar en diferentes lugares. Tal vez no al ser tan intensa y tan interesante la vida de Aimé, necesitaría más de una película o de una serie.
Claro. ¿Cómo hace ella para reconectarse nuevamente con sus raíces? ¿Hay un poco allí en la película reflejado esto? Digamos, ¿cómo vuelve? Vos lo marcabas recién como una resiliente, pero digamos, ¿cómo vuelve a conectar con lo que tiene que ver con su tierra, con sus raíces, con esa historia que le había sido en algún punto negada?
Sí, comienza inclusive de grande, porque se reencuentra con su papá de grande, su papá mapuche, y en ese momento, en los 80, había una gran negación de tener inclusive apellido mapuche, se lo cambiaban, como también en el norte se cambiaban los apellidos a González, estaban muy occidentalizados.
Claro.
Había un rechazo a ser originario, ¿no? Así que ella le cuesta bastante eso, porque su padre estaba bastante negado en reconocerse como tal. Y tampoco puede conocer a su abuela, que normalmente las abuelas son las que generalmente enseñan la lengua. Sí. Ya esas abuelas ya directamente no lo querían hacer, porque justamente nos querían o que los maten o que los terminen poniendo normalmente eran empleados o en la tierra, las mujeres empleadas en las casas. Había una gran vergüenza, así que el trabajo que ella hace es viajar a Neuquén, a Junín de los Andes, donde quedaban algunas comunidades, sí, pero culturalmente eran muy pobres todavía, no tenían la fuerza, por ejemplo, que tienen los mapuches de la Araucanía, en Chile, donde realmente hay una fuerza con una resistencia de la cultura de ellos. Acá, hace unos años, empezó, por suerte, otra vez a fortalecerse, inclusive hay algunas escuelas donde se habla el mapuzungún, que es la lengua de ellos. Pero Aimé, en ese momento, era como que ella iba y les pedía a algunas abuelas que le canten, y de esa manera, por fonética, aprendió a cantar, sí, y así, y a otras también las intentaba, digamos. Por eso todo lo que ella hizo en ese momento era algo, hasta que diría, lo llamaban exótico, porque ella además era actriz, también modelaba, vivía en Buenos Aires, era como exótico lo que hacía, pero siempre estaba denunciando, siempre estaba hablando de cosas que no se hablaban, ¿no? De la matanza, de lo que había pasado, ¿no? Siempre lo decía, y todavía era un tema silenciado en ese momento. Así que su trabajo fue intenso, y a la vez, en el mejor momento, porque fallece muy joven, a los 44 años, en el mejor momento donde realmente estaba empezando a abrir más caminos, fallece. Así que queda a mitad de camino eso, pero bueno, nos dejó muchísimo. Mira, 33 años después estamos hablando muchísimas personas de ella.
Digamos, ¿la causa de su muerte tiene que ver con una enfermedad?
Ella muere, ella viaja, a la primera vez que viaja afuera del país, va a Ginebra, sí, al primer encuentro de culturas originarias, ella va representando a la Argentina, imagínate lo que significaba eso para ella. Claro. Cuando vuelve, a los pocos días, viaja a Paraguay, donde tenía un recital, y en plena entrevista con la periodista, ella se pone a cantar, pues la periodista le dice que cante, y cuando está cantando en la lengua, tiene una ACV. Y se queda ahí, la internan 3 días y fallece.
Terrible.
Sí, terrible. Aparte, fue como terrible también en ese momento, en la situación económica de la familia, que no la pudo ir a buscar.
Claro.
Y la Andricina, que era, la quería muchísimo, ella era muy querida por la cultura, por los intelectuales y por actores y directores, y muy querida en el ambiente, pues ella era parte del grupo del movimiento de la reconstrucción cultural de los 80, donde estaba Sábato, Leda Valladares, Víctor Laplace, y un montón de artistas maravillosos que pensaban una cultura distinta. Y la Andricina consigue un avión que se lo pide Alfonsín, y Alfonsín, creo que sí, y se lo van a la van a buscar, y la traen en el avión militar, porque bueno, no había posibilidad de traerla a nivel de lo que era el costo, ¿no?
Claro.
Y la pueden velar en Buenos Aires y la terminan velando aquí en su pueblo, en Ingeniero Huergo, donde está su alma. O no, su alma está en todos lados.
Bueno, Charo Bogarín le va a poner entonces el cuerpo, le puso ya el cuerpo a Aimé.
Sí, claro, Charo, tengo la suerte y la bendición de haberla conocido, porque realmente ella es fundamental, es todo en esta película. Era muy difícil hacer la biografía de Aimé y encontrarla a Charo, que es físicamente casi igual.
La verdad que sí, estoy, sí, sí.
Muy impresionante verlas. No, te juro que en momentos, yo siempre había escrito, venía investigando, pero nunca me había encontrado, digamos, nunca la había visto. El día que la conozco a Charo y la veo, digo, ay, qué impresión, era igual. Y bueno, y ella siempre le habían dicho de chica que era igual a Aimé. De alguna forma, Charo hizo todo ese trabajo, pero en el norte de la Argentina, del rescate y de cantar la lengua com y wichí. Y para ella fue como pez en el agua, fue maravilloso este trabajo, este personaje, que realmente es para muchos premios, porque está increíble, y sacó todas las canciones en la lengua en muy pocos días, todo por fonética también, canta las canciones en el rodaje, las canciones de Aimé tal cual. Uh-huh. Y justamente el tráiler que les mandamos, el tráiler es música que compuso basada en las canciones de Aimé, así que la verdad que es un re lindo homenaje que le hacemos a Aimé, y también la Charo está maravillosa, así que y también todo el elenco, ¿no? Que de actores hay algunos como Juan Palomino, Lorena Acuña, Marita Verbel, que son de Buenos Aires y de Neuquén, y que hacen un trabajo bárbaro.
Aymara, ¿por qué lo elegiste? ¿Por qué elegiste llevar adelante? ¿Por qué elegiste hacer esta serie? ¿Por qué elegiste poner en primera plano la figura de Aimé?
Porque creo que se merecía que alguien la recuerde, como tratamos de recordarla como una luchadora, una valiente mujer, en un momento donde no había tantas voces para las mujeres. Y por todo, por lo que ella fue como ser, ¿no? Me enamoré muchísimo de la historia y sobre todo de ella, de sus convicciones, las convicciones que tenía en un momento donde el trabajo que hacía era educativo, pueblo por pueblo, se tomaba, no sé, se iba a un pueblito en un tractor, en donde la lleven. Realmente lo que hizo Aimé, que recorrió casi toda la Argentina y en todos lados que voy, me dice, yo la conocí, vino a mi escuela o pasó a ver a mi abuelita que era originaria. Cosas que vos decís, me parecía como, ¿cómo hizo todo eso sola, sin auto? Siempre iba y hablaba con un intendente y le decía, dame un pasaje a un colectivo, quiero ir hasta esta comunidad. Hizo un trabajo genial. Yo creo que, por eso te digo, me faltó tiempo para poder, y dinero para poder contar esa parte que quería contar. Conté una gran parte, pero me pareció que hizo tanto. Y yo creo que es importante que como mujeres empecemos también a tener nuestras heroínas mujeres, que no siempre hablamos de los próceres de la Argentina, y también ella de alguna forma, bueno, esa es la palabra prócer, es como demasiada, pero yo creo que hay menos, fue una de las mujeres más importantes del país. Presenta el primer proyecto de educación bilingüe en el Ministerio de Educación, por supuesto que se lo rechazan. Hace todo un trabajo realmente maravilloso y creo que, bueno, es fundamental. Y lo que más hacía era hacerle sentir a los niños y a las niñas el orgullo de pertenecer a una cultura originaria, ¿no? Era como siempre les decía, ustedes tienen que sentir el orgullo de quienes son, que ya eran discriminados, por supuesto, porque eran más, claro, más morochos. Y yo creo que ha sido una mujer tan espiritual, tan hermosa, que para mí fue como, bueno, qué lindo yo poder también hacer algo y dejar eso. Yo soy actriz, es mi primer dirección, así que para mí fue como un gran desafío, claro, como guionista, productora. Terminé estudiando todo porque no tenía dinero para pagarle un guionista, para pagarle un productor. Entonces, cuando quise acordar, terminé siendo la productora general.
¿Cuánto?
Estoy en todos,
claro,
los detalles.
¿Cuánto tiempo te llevó? Y claro, sí, totalmente.
Es un hijo que te quedas, si no tenés el padre, en este caso el productor o productora, te quedas solo en el camino porque querés que se pueda lucir. Y bueno, pero la verdad es que estoy feliz de hacerlo y los chicos, y esto para toda la familia, la serie, entonces las familias las pueden ver, los niños pueden ver que hay otras mujeres que también contaron y dieron voz a una lucha, y me parece que es un muy buen momento para que empecemos a conocer que también tuvimos mujeres que nos dejaron historia, y es un gran momento para reivindicarlas a todas, no solamente a Aimé.
Aymara, ¿cuánto tiempo te llevó a hacerlo? Desde que dijiste sí hasta el estreno.
Muchísimo, porque en el 2012 veo, yo estaba trabajando mucho como actriz haciendo cine, y cuando veo un artículo en Página 12, dije que maravilla esta vida, y mi familia me dice, sí, pero vos eras chiquita y ella estuvo en Cutralcó, yo soy de allá, de aquí, de Cutralcó de Neuquén, y ella fue a cantar a una plaza y juntaba gente. Y me pareció increíble, y ahí empecé a viajar, a conocer la familia, que hoy son amigos míos, a sus amigas, y ahí empecé y me obsesioné, porque yo digo, estas cosas no las haces si no tenés, no sos una obsesiva.
Claro.
Y dije, bueno, ¿cómo escribo? Y empecé a escribir, y por supuesto, si no sos guionista, es difícil, son años. Y bueno, y ahí de a poco empecé a mirar una beca de guión, y ahí pude empezar a comprender el lenguaje, no como actriz, sino desde un lugar como guionista, como audiovisualmente. Y bueno, y ahí arranqué hasta que después se sumó Nicolás Rodríguez Blanco, un guionista que por suerte me ayudó, porque bueno, era muy difícil hacer un guión para una película, después para una serie, y después pude ganar un concurso de Inca, porque el otro era muy lindo todo lo que estaba escrito, pero con cómo lo iba a producir. Entonces me presento a un concurso del Instituto de Cine, que era series federales por Patagonia, y gano como mejor guión en el 2016, y en el 2017 logro grabar, y eso fue una maravilla. Y tomé la decisión de grabar todo íntegramente en Neuquén y Río Negro, no quise grabar en Buenos Aires, fue una decisión totalmente federal, de la cual aposté, y, sí. Y bueno, hice casting acá, grabé en todos escenarios naturales, y bueno, estoy muy contenta de haberlo hecho, y fui por supuesto acompañada por mucha gente maravillosa, y también fue muy difícil ser directora en un set de muchos hombres, donde hay mucha subestimación, pero bueno, también aprendemos, las mujeres nos vamos abriendo camino.
Aymara, ¿ahora vos estás viviendo en Neuquén o estás viviendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
Me volví hace justamente, Aymé me trajo de vuelta a mi casa, a Neuquén, donde vive mi familia, y bueno, tenía muchas ganas de empezar a hacer un cine patagónico, justamente en, ya sentía que Buenos Aires, si yo tenía que grabar una película, una serie, yo grabo, y viajo y grabo, pero ya sentía que ya Buenos Aires no tenía más cosas para mí, que las tenía que volver a mis raíces, y creo que Aymé me trajo de vuelta acá a Neuquén, y estoy contenta de estar acá porque hay mucho por hacer y porque todavía no hay un cine regional. Claro. Estamos en esa construcción.
Qué bello.
Como
que
pasará también en Bahía Blanca.
Seguramente, pero bueno, me encanta el recorrido que has hecho. Aparte, son 7 años, es un montón. Es como reconstruirte a vos misma también, ¿no? En la búsqueda de construir la historia. De Aymé también te reconstruiste a vos.
Sí, totalmente, porque yo encuentro ese artículo encontrándome con mi padre después de 16 años que no lo veía.
Ah, caramba.
Y no era casual porque, digamos, a Aymé también le había pasado lo mismo. Se había reencontrado con su padre después de muchos años que casi no se reconocen. Y ese día, en ese café, mi padre me dijo, bueno, esta vos la conociste, tenés que hacer la vida de ella. Y yo me llevé eso. Después yo no lo volví a ver, tengo un contacto muy cada tanto. Pero increíblemente me dejó algo que yo en ese momento decía, yo quiero protagonizarla porque era como para una actriz hacer ese personaje. Después, gracias a Dios, me di cuenta que estaba muy alejada de ella en muchos sentidos, y apareció, gracias a Dios, la Charo, porque era la persona indicada, y yo pude correrme de ese lugar. Pero bueno, la gente que me conocía ya siempre decía, Aymara, vos vas a ser Aymé, vas a ser Aymé. No, yo en realidad, por suerte, me di cuenta que no, que yo realmente era la directora, pero bueno, siempre la gente te hace sentir que vos no vas a poder, porque como sos actriz no vas a poder dirigir, pero yo tenía la experiencia de 20 películas, claro. Muchos directores conocidos, entonces uno cuando está en los sets sabe cómo funcionan las cosas, obvio que después hay que estar, hay que armar un equipo, pero bueno, me costó mucho poder darme cuenta de eso, y en todos esos años tenés muchas crisis, porque después te das cuenta que estás sola en tu casa tratando de escribir un guión, o soñando que algún día lo vas a hacer. Entonces yo, eso es lo que yo pienso, hay que soñar, la gente tiene que seguir los sueños, porque cuando vos tenés convicciones, a veces pasa tiempo, porque fue mucho tiempo, pero yo hoy estoy feliz, agradecida a todas las personas que nos llaman, la prensa que nos acompañó, toda la Argentina, porque realmente, además de lo que es Aymé, hemos trabajado mucho, muy fuertemente también con la Charo, con Juan Palomino, que me acompañaron muchísimo. Muchas veces te sentís muy sola, así, ¿cómo la voy a estrenar? No tenés dinero ni para hacer el tráiler, y bueno, empezás a buscar. Es muy difícil producir en nuestro país, y por supuesto que estoy súper agradecida al Instituto de Cine que nos permitió hacer eso. Si no existirían esos concursos, no podríamos hacer nada. Pero bueno, cuando a uno le gusta mucho algo y una historia que realmente te atraviesa, ahí es donde lo lográs. Y esto es el principio, porque yo por supuesto quiero seguir grabando más cosas. Así que yo siempre digo que hay que intentarlo. Y que aunque a veces llores y te sientas mal, no, uno sigue porque cuando tenés claro lo que querés es fundamental.
Aymara, me encantó haber podido charlar este ratito con vos. Se va a estar estrenando este domingo, digamos, el horario específico y por dónde.
El domingo a partir de las 00, que justamente lo buscamos ese día porque es el nacimiento de Aymé, es su cumpleaños, es una forma de homenajearla, en la plataforma Contar, que es una plataforma nacional y gratuita hermosísima, con un contenido audiovisual hermoso, desde series, documentales cortos y largometrajes, La gente puede entrar directamente a www.cont.ar o pone contar en el buscador y sale automáticamente la página, y ahí uno ingresa con un usuario y una clave, el usuario y la clave que quieran, no tiene que ser la del mail, y ya quedas registrada, como cuando uno entra a Netflix o a cualquier plataforma, nada más, y ya va a estar ahí la serie colgada un año entero, totalmente gratuita, así que la pueden ver con su familia, con sus hijos, es apta para todo público.
Ay, Mara, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por estos minutos, lo mejor para el estreno, y bueno, y desde aquí te acompañamos, gracias.
A ustedes, chicas, muchas gracias, un beso grande a las dos y a toda la hermosa gente de Bahía Blanca.
Un placer. Abrazo.
Un placer. Hasta luego.
Era la palabra de la directora Aymara Robera, que